Buenas tardes, radio oyentes. Bienvenidos al programa de Espai Benestar, de Ripollet Radio, donde en la próxima hora ahondaremos en el tema de la salud y el bienestar desde una perspectiva amplia y global. Este será nuestro último programa de la temporada. A lo largo de los diferentes programas hemos querido promover y dar a conocer una forma natural de cuidarse tanto por dentro como por fuera. Hoy queremos hablar del verano. ¿Cómo lo vivimos? Poema Noche de verano, de Antonio Machado. En una hermosa noche de verano, tienen las altas casas abiertos los balcones del viejo pueblo a la anchurosa plaza. En el amplio rectángulo desierto, bancos de piedra, evónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la arena blanca. En el cénit la luna y en la torre la esfera del reloj iluminada. Yo en este viejo pueblo paseando solo, como un fantasma. Cuando hablamos de verano, hablamos de calor, de sol, de playa, montaña o piscina. También hablamos de chiringuitos, de cervecitas, de tapas en la playa, de verbenas, de fiestas de pueblo, de reencuentro con amigos y familiares. El verano nos induce a pensar en ese bikini o bañador que nos queremos poner y por eso semanas o incluso meses antes ya empezamos diferentes regímenes que nos ayudarán o no, pero sí que empezamos o intentamos cuidar nuestra alimentación. También en verano nos cuidamos y es muy importante cuidarse esa, nuestra querida piel, que para que ella no se queme o no se reseque. Pero sobre todo, verano es igual a vacaciones. Julio, pero principalmente en agosto, el mundo se para y parece que solo el sector de la hostelería y la restauración son los que están en su mayor auge productivo. Podemos viajar en familia, en pareja o solos. Hay quienes van cada año al mismo sitio y otros que cambian su destino cada vez. Viajar nos aporta experiencia, cultura, desconexión momentánea de nuestra rutina, pero para hacer otra rutina. Pero en ocasiones la rutina de las vacaciones se convierte en más estresante que la que podemos tener en el día a día en la época de trabajo. ¿Hay otra alternativa vacacional para invertir nuestro tiempo que nos aporte un bienestar mayor y un crecimiento y autoconocimiento personal? Por supuesto que existe. Existe lo que podemos llamar vacaciones conscientes. Los motivos que llevan a las personas a tomar la decisión de escoger este tipo de vacaciones es muy variada, al igual que el abanico de opciones. A nuestras invitadas de hoy les queremos preguntar, desde su conocimiento y experiencia, ¿cuál es ese beneficio mayor para optar a este tipo de vacaciones? Hoy nos acompañarán en la mesa Raquel Fernández, ella es terapeuta y usuaria de diferentes tipos de residenciales o de vacaciones conscientes, a la vez que es madre de un hijo que también ha hecho diferentes, un hijo adolescente, ¿no? Que es, ha hecho diferentes retiros o residenciales de coaching para, ¿no? Para adolescentes.
Sí.
Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Carme Justribó, fundadora de Muladhara, Escola de Vida. Buenas tardes. Luego nos explicas en qué consiste
luego
esta escuela.
Explico.
Y luego tenemos a Borja Fernández.
Hernández.
¿Vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego nos explicas tú también qué haces. ¿Vale? ¿Vale? Pues un poquito explica si quieres.
¿Yo?
Sí, pues
vale.
Explicando.
Bueno, el tema de montar la escuela surgió hace 6 años cuando experimenté mi primer crecimiento personal, y digo primero porque fue el auténtico, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la escuela entendemos pues a la persona en sí como es una escuela holística, entendemos a la persona como un todo, ¿no? Y a veces las personas vienen con una problemática o como lo quieras llamar, pero nosotros intentamos ver el fondo de eso, no tratar solo lo que se ve, sino lo profundo, ¿no? Y la escuela de vida, pues como lo dice la palabra, pues es por eso. La vida es, bueno,
una escuela.
Es una escuela, ¿no? En sí. Lo que nos faltan a veces son herramientas para poder gestionar todo este aborigen de historias que nos van pasando día a día. Y es lo que enseñamos en la escuela, a tener esas herramientas uh-huh. para gestionar.
¿Y cuál es ese beneficio? Primero, desde la como vosotros como organizadores de, uh-huh. también de este tipo de eventos, uh-huh. y luego también, Raquel, desde tu experiencia como que has participado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el beneficio que aporta?
Vale, nosotros descubrimos que no se aprende igual o no se adquiere el conocimiento igual, no se interioriza igual en la ciudad que en la montaña. Y es una cuestión muy simple, ¿no? Nosotros cuando vamos a la montaña, salvo personas puntuales que odian la montaña, pero generalmente cuando vamos a la montaña pues conectamos directamente sin darnos cuenta con los cuatro elementos, ¿de acuerdo? Esa conexión que tenemos con la naturaleza de forma natural hace que de forma natural nuestro cerebro se abra y empiece a querer tener más conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces cualquier taller, cualquier curso formativo de lo que sea, lo integramos mejor en la montaña que en la ciudad. Y no solamente eso, sino que además hacemos los talleres en fines de semana o entre semana de mínimo 3 días, porque consideramos que, no sé, un taller, por ejemplo, o un curso de crecimiento personal, en un día, en una sala, cuando luego te vas a tu casa, tienes todo el tema, los hijos, la comida, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Es como que se te olvida la mitad. ¿Vale? Sí, has ido al curso y has estado muy atenta, pero luego llegas a tu casa y chocas con la realidad, que de la otra manera también, pero ahora os explico que es diferente, ¿no? En cambio, en hacerlo, por ejemplo, en un fin de semana, en 3 días, en convivencia con otras personas que también están en tu rollo en ese momento, ¿no? Pues hace que, pues eso, que integres más los conocimientos, aparte la tranquilidad simple y llanamente de no tener que poner una lavadora cuando llegues a tu casa, ¿vale? Que sea un regalo para ti de fin de semana, de decir, estoy yo conmigo, con la gente que comparte conmigo esta experiencia y ya está. Y entonces es como un regalo, no solamente voy a aprender este curso, voy a hacer este curso, sino que me regalo el fin de semana. Y me ponen la comida y como y hablo con los colegas que están al lado, hablo con el profe, estoy relajada porque no me tengo que ir a las 8 corriendo a casa, sino que tengo un fin de semana por delante. El cerebro eso lo pilla de enseguida y empieza a expandirse y dice, venga, pues aquí estoy yo para absorber. Esa es simple y llanamente la diferencia de hacerlo en un residencial, en la montaña, uh-huh. Que hacerlo en la ciudad, sin quitar el valor que tiene hacerlo en la ciudad, ojo, uh-huh. Pero bueno, esa es la diferencia y que es palpable, ¿eh? No es una cosa que nos hayamos inventado. Quiero decir, uh-huh. que llevamos 6 años haciéndolo y la gente te lo dice, ¿no? Ostras, es que es diferente. Claro, es diferente.
Claro. La experiencia, Raquel, con los residenciales que tú hayas podido experimentar, ¿qué es lo que, el beneficio que aporta para una persona que quiera hacer?
Bueno, yo te podría hablar de, bueno, quizá está el momento en que decides ir, en que ya empiezas a disfrutar, es como un viaje, ¿no? Te estás preparando un viaje a cualquier país, pues cuando estás preparando, ves el residencial que te apetece, pues ya empiezan a moverse cosas. Luego, durante la estancia, lo que comentaba Carmen, ¿no? Que no te tienes que preocupar, es pues como si te vas a un hotel, que no te tienes que preocupar de nada más que de ti. Entonces, esto también te da la oportunidad de poder mirar bien adentro. Luego, el hecho de que normalmente pues son residenciales que compartes con más gente, que comparte un poco quizá tu filosofía, porque te encuentras en un lugar en el que hay algo en común, y bueno, pues te permite establecer nuevas conexiones. Y luego la sensación cuando vuelves, a lo mejor te has ido 3, 4, 5 días, pero parece que vuelvas de todo un mes, parece que hayas te hayas ido lejísimos y a lo mejor estás al lado de casa, pero la sensación es he ido muy lejos, no hacia afuera, sino hacia adentro, y me he ido mucho tiempo. Y la verdad es que a veces cuesta volver a la rutina. Y la sensación es que algo ha cambiado. O sea, siendo la misma persona, pero hay algo que ha cambiado. Es que es cierto que tienes más tiempo para que en lo que estás te cale. Que quizá, pues, lo como que comentabas, ¿no? Haces una actividad de un día y vuelves a casa. Yo creo que se necesita un tiempo mínimo para poder estar, yo creo que unos 2-3 días como mínimo para empezar a entrar. Y luego, pues también, para salir de allí, también hacen falta unos...
Una adaptación.
Sí, una adaptación. Cuando vuelves, ves lo mismo, pero lo ves de otra manera. Claro, depende de lo que hayas trabajado. A mí me gusta trabajar con cosas que me hagan disfrutar. Para mí esta cosa de los retiros, que tengas que ir a sufrir, a picar piedra, no, yo ahora mismo estoy en hacer crecimiento personal, pero a través del disfrute y del goce, que para eso estamos aquí,
¿no? ¿En qué tipo de has podido participar y en qué momento de tu vida?
Bueno, he podido hacer un retiro en familiar, de estancia con caballos. Bueno, es con mi pareja y con mis hijos. Es una dinámica totalmente distinta del hacer un retiro individual. Quizás más difícil en familia, porque se mueven más cosas. Y luego he hecho algún retiro de tantra en pareja, lo cual recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho. Primero porque es un tiempo de calidad para la pareja, entonces vas pensando en, bueno, voy a ir a disfrutar, a pasarlo bien y ya está. Y sales de allí que has trabajado lo que nunca te ibas a imaginar que trabajaras. Pero todo desde un lugar muy de disfrutar, sin sufrir, y a pasarlo bien, en contacto con la naturaleza, sobre todo. Para mí es dedicarte un tiempo de descanso, de vacaciones, de reposo o de actividad, pero de calidad.
Recomendable 100% también.
Sí.
Vale, un poco enlazando con ella, ¿qué tipos de vacaciones conscientes podemos encontrar y en qué circunstancias o qué, para cuándo son recomendables o una persona que esté buscando?
¿Cuál es el momento?
¿Cuál es el momento vital, ¿no?
Sí, porque a ver, vacaciones conscientes, lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, tú ya eres consciente cuando vas a coger unas vacaciones. Te vayas al campo, te vayas a Benidorm. Es decir, en el momento eres consciente, ¿no? Pero cuando hablamos de la palabra consciente, es una palabra que tiene que ser el significado en todos sus aspectos, ¿vale? Porque sí, la gente necesita vacaciones, porque vivimos en un mundo aborigen, que está muy bonito, pero necesitamos un poco de relax. Y no nos damos cuenta y cogemos unas vacaciones donde vamos a otro aborigen. ¿Vale? Entonces, me imagino, ¿no? No lo he hecho esto, pero nos vamos al barco de crucero y a las 5 de la mañana me levanto para irme de excursión y no sé cuánto, y veo muchas cosas, pero no veo nada, porque estoy agotado. ¿Vale? Entonces, ahí pierdes tu conciencia, porque vuelves otra vez a lo mismo. Es como el bálsamo principal de comprar el billete, eso ya me da como mi regalito, pero luego vuelvo a lo mismo. Es exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Las vacaciones conscientes es cuando tú ya te planteas, es decir, ¿qué es lo que yo quiero disfrutar? Como decías tú, ¿qué quiero disfrutar en estas vacaciones? ¿Qué quiero? ¿Un disfrute para mí? ¿Quiero relajarme? ¿Quiero reírme? ¿Quiero expresarme tal y como soy, sin miedo a nada? Entonces, vamos a ver qué tipo de vacaciones voy a coger, porque eso es otro mundo. ¿Vale? Entonces, yo siempre suelo decirle a la gente que cuando ya está iniciada, pues hombre, tienes más herramientas y ya sabes de qué van los retiros, ¿no? Entonces tú sabes que si te vas a un retiro vipassana vas a estar 10 días sin decir ni mu, ¿vale? A una persona que empieza con esta, con estas inquietudes, tú no le puedes decir, vete a un retiro vipassana, que va a disfrutar de lo lindo. No.
No. Si no puedo hablar,
te vuelves loca. Te vuelves loca, ¿vale? Entonces, ¿qué trabajamos nosotros en Muladhara? Nosotros trabajamos un tipo de vacaciones conscientes divertidas. Pero divertidas con conciencia, ¿vale? Uh-huh. No me río porque sí, me río por un motivo, ¿de acuerdo? Me río porque estoy triste. ¿Sabes? Me río porque estoy triste. ¿De qué te estás riendo? De que estoy triste. Pero tiene un motivo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, pues las vacaciones que estamos haciendo este verano, pues tiene que ver con la nutrición, lo que hablamos, con la nutrición a nivel holístico del todo. La gente se piensa que nutrirse es comer, de comer, meter comida en la boca. No, es todo lo que engloba la nutrición en todos los aspectos, lo que veo, lo que siento, lo que me echo en la piel, lo que vivo, lo que me como. Y cuando me lo como, ¿por qué me estoy comiendo una panza de chocolate? ¿Por qué motivo? Ensellamos a eso. Entonces, son unas vacaciones de 8 días muy divertidas, con actividades, que todo te conduce, todo tiene un hilo conductor, que es tú, simple y llanamente. Y también damos un espacio, y en eso en las vacaciones conscientes también supongo que la gente tiene que tenerlo en cuenta, que sean unas vacaciones donde tú también puedas tener un espacio para tú tener un poco de reflexión, que no te obliguen, ¿sabes? Porque cuando te vas de vacaciones, si tú te vas a un crucero y te pierdes la excursión de las 5 de la mañana a no sé dónde, tienes la sensación de que has perdido un pastizal, ¿vale? Aquí no tienes esa sensación. Aquí tú ibas a unas vacaciones conscientes y vas a disfrutar tú, a tu bienestar, a estar sin hablar, o hablando, o haciendo equinoterapia, o bañándote en la piscina, y estamos en la piscina haciendo como una especie de masaje que nos hemos inventado porque mi compañera había hecho no sé qué. O sea, una conexión con todos los integrantes del grupo, con los que trabajamos allí, con todo en global, que es que lo que hablaba antes, ¿no? A lo mejor es tu primera vez. A lo mejor tú en ese momento cuando te vas dices, ay, no sé, pero algo, tengo un clic ahora mismo, me voy con algo. No sé lo que es, me voy con algo. Pues ya te has ido con algo. Ya es unas vacaciones conscientes. Cuando tú vienes de unas vacaciones reventada, eso no es vacaciones, perdóname que te diga. O sea, yo ya digo no. O sea, yo no me gasto 3.000 euros para venir más cansado de lo que me he ido. Yo necesito tener mis días para mí, para mi trabajo. Me voy en familia, súper bien, pero me voy a hacer pues esto, en familia, reunidos nosotros, pues con equinoterapia o con lo que sea, o con risoterapia, o con nutrición, o con lo que sea, o me voy yo sola.
¿Qué tipos de talleres, no? ¿Recomendarías a las personas que no han iniciado, nunca se han iniciado, pero sí que a lo mejor están buscando el algo, o que dicen yo quiero hacer algo diferente, no me quiero ir al crucero, no me quiero ir de viaje a, ¿no?, a 5.000 kilómetros de distancia, ni quiero quedarme en casa, ¿no? Pero sí que hay una inquietud interna de decir, quiero hacer algo.
Sí, aquí los que trabajamos de esto, ¿vale? De esto digo, de las terapias de este mundo tan maravilloso. Tenemos que tener conciencia de una cosa. Y es que, lo hablábamos antes con Borja, somos 7.500 millones ya de personas en el mundo. Vale. Entonces, claro, tenemos que llegar a las personas, no a todo el mundo. No podemos pretender nosotros meter en la cabeza a la gente que esto es lo mejor del mundo mundial, porque no todo el mundo está preparado, ni está en el camino, ni le apetece, ni le gusta, ni no sé qué, no sé cuántos. Quiero decir, en eso nosotros tenemos que ser empáticos, con, o sea, empatizar con ellos, ¿no?
Perdona, el camino es de cada uno, con lo cual...
Ahí es donde iba.
No puedes obligar a nadie a realizar el camino.
Ahí es donde iba, entonces...
Y de hecho está realizando el camino, es su camino.
Exacto. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando queremos explicarle a alguien lo que son las vacaciones conscientes, tenemos que ver también a quién se lo estamos diciendo y en qué punto está esa persona, ¿no? Entonces, cuando a ti te viene una persona diciendo, es que yo me acuerdo de las vacaciones del año pasado y yo quiero ya otra cosa... Porque yo, ahí es donde tú puedes explicar a la persona qué tipo de vacaciones hay o qué tipo de retiros hay. Y tenemos que ser muy consciente también en qué grado está esa persona y qué es lo que le está pasando a esa persona por dentro. No somos adivinos, pero ya lo vemos, ¿no? Hablando con ella, tal, porque es lo que decíamos. A mí viene una persona diciéndome, necesito hacer algo y yo no lo puedo encauzar a un retiro vipassana. de inicio, ¿no? Pues entonces yo le diría, oye, pues mira, apúntate, por ejemplo, pues a unas vacaciones de una semana, 3 días o lo que sea, o un retiro de 5 o 6 días, lo que sea, que se toquen diferentes cositas, ¿no? Pues por ejemplo, pues me voy a Mallorca y hacen, pues eso, en el programa pone un poquito de yoga por la mañana, después nos vamos a la playa, después hacemos una velada de lo que sea, de nos... 4 cositas que no sea 100% aquello iluminado meditar todo el día, ¿vale? Y que haya alguna cosita que le resuena a esa persona, ¿de acuerdo? Pero que vaya en hilo conductor de lo que vamos a trabajar. Yo empezaría por eso, bueno, es lo más normal del mundo. Uh-huh. Si tú realmente quieres que esa persona conecte y descubra que hay más abanico, ¿no? Y ya después, pues ya te digo, es que hay muchos, hay diferentes. Es que tú te puedes ir, no sé, te puedes ir a hacer una ruta por la montaña con un grupo de personas una semana, caminando, cruzando el Pirineo, y no hay nada de yoga, ni meditación, ni nada, y estás haciendo un trabajazo que no te imaginas. Solamente subir a la montaña y cruzar el Pirineo, por decir algo, ¿no? Y tú fíjate, y eso es gratis, porque lo puedes hacer tú solo.
De hecho, uh-huh, el Camino Santiago es eso.
Perfecto, exacto, sí, sí. Sí, sí, o sea que hay muchísimo campo.
No hace falta estar metido en el mundo de las alternativas, etcétera, etcétera, y tienes que tal, sino que simplemente te vas a Roncesvalles y uh-huh, comienzas el camino, o bueno, o sin Roncesvalles, te vas desde Montserrat, y desde Montserrat puedes hacerlo hasta Santiago. O sea que...
Que me refiero a que la gente está un poco asustadilla, que cuando tú le dices, me voy a un retiro espiritual, ¿no te ha pasado a ti? Que dice, me voy a un retiro espiritual.
Bueno, es que ya directamente no digo un retiro espiritual.
Bueno, pero era para poner entre comillas, ¿no? Sí.
O de crecimiento personal.
Bueno, pero el crecimiento personal, yo creo que es lo que dices tú, cada persona tiene su manera de crecer.
Exacto.
Entonces, a lo mejor para una persona la manera de crecer es montarse a lo mejor en su casa y decir, mira, iros todos y yo me quedo en casa tranquilamente. Sí, yo le preguntaría a la persona, ¿qué te apetece?
Exacto.
Que conecte realmente con lo que le apetece y necesita en ese momento. Uh-huh. Quizá en ese momento necesita hacer un viaje organizado porque es una persona que en su vida diaria es una persona muy caótica y en ese momento le conviene un poquito de orden y estructura. Pues yo les diría que conectaran un poco con qué te gusta y qué te apasiona. Uh-huh. Y a lo mejor, yo qué sé, pues un retiro de canto. Oye, pues mira, a mí es que me gusta mucho la música y o yo qué sé, de percusión. Y te puede servir para crecer sencillamente porque estás disfrutando.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, resueno mucho contigo por eso, porque es precisamente lo que trabajamos en la escuela. Es cuando viene una persona, nos ha pasado, nos pasa siempre, cuando vienen a preguntar qué, pues tú le preguntas, ¿por qué quieres venir a la escuela? Es que tengo algo que no sé lo que es, me pasa algo por dentro, pero yo ya es que estoy, que me subo por las paredes.
Sí.
¿Eh? Y entonces decimos, ¿pero qué es? ¿Qué es? No lo sé, no sé lo que es. Bueno, pues entonces vamos a averiguar qué es. ¿Y cómo averiguamos qué es, no? Pues entonces para eso tenemos un apartado que se llama entrenamiento funcional, ¿de acuerdo? Y ponemos a las personas en situaciones para que ellas mismas descubran lo que es. Y hay que ser muy sincero, yo a la gente se lo digo. Es decir, yo no te voy a solucionar tu problema. Jamás en la vida. Bueno, si yo pudiera, ahora mismo, vamos, estaríamos, ¿sabes? No te voy a solucionar nunca el problema. Yo te voy a hacer de guía y quizás por mi experiencia y mis herramientas que yo ya tengo, te pueda poner sobre la mesa, ¿vale?, algunas cartas que te puedan resonar o no y eso te pueda guiar a otra cosa, ¿de acuerdo? Pero no te voy a decir ni que el yoga te va a ir súper bien, ni que la meditación te va a ir súper bien o que tal te va a ir súper bien. No, vamos a descubrir qué es primero, lo que te está moviendo por dentro, hacia dónde quieres ir y luego ya miraremos. A ver, por eso te digo, es que vacaciones conscientes, un montón.
Claro, hay 50.000 tipos de vacaciones conscientes, de duraciones variadas, de disciplinas diferentes, pero ¿cómo poder saber, aparte de que pueda ser orientado por alguien, qué tipo de beneficios cada una de las terapias? Es decir, si yo hago quiroterapia, ¿qué me puedo encontrar con equitoterapia? ¿Qué me puedo encontrar en un retiro de yoga o en un retiro de canto o en un retiro de constelaciones familiares o en un retiro de tantra? ¿Qué, un poco el saber qué me puedo encontrar más allá de la actividad en sí?
Mira, la primera cosa que nos damos cuenta todo el mundo que empezamos a hacer un trabajo personal es que no tenemos el control de nada. Y hablo por equinoterapia. Cuando trabajas con los caballos te das cuenta que los caballos van a su bola. ¿Vale? Y tú, como estás viendo en la tele que te montas al caballo y ves aquí a, ¿cómo era? Al
John Wayne.
El John Wayne. Con el caballo manejando y ver a unos otros, no sé qué. Tú te piensas que tú vas a ir allí a la cuadra y los caballos se van a agachar a tus pies. No. Y ahí tú empiezas a decir, uff, pero vamos, si yo en mi empresa mando a 300 personas, ¿cómo que con este caballo no puedo? Ahí empezamos a hacer un trabajo de humildad, ¿vale? Entonces, ¿qué empezamos a notar cuando hacemos cualquier tipo de trabajo? Es que nosotros no tenemos el control. Podemos tener el control de una cosa, de nuestra responsabilidad. Empezar a controlar nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos. Y somos responsables si queremos avanzar, porque tenemos ya ganas de avanzar y este clic ya nos ha despertado, o quedarnos donde estamos. ¿Que nos queremos quedar donde estamos? Estupendo. También hay vidilla. ¿Que queremos avanzar? Pues también hay vidilla. Quiero decir, hay vidilla por los dos caminos. Pero como estamos en el tema de vacaciones conscientes, pues ahí. Cuando notamos que algo ya no está yendo con nosotros. Y esto se nota. La gente lo nota. Todos los que estamos aquí lo hemos notado alguna vez. Esto no va conmigo. ¿Cuántas veces, no? Estás con un grupo de amigos que te has llevado muy bien. Y llega un momento que ya no estáis en la misma sintonía. Pues por lo que sea, pues porque tú has avanzado por un lado y ellos por otro. Pues en ese momento que tú notas que hay algo que ya no te resuena eso, tenemos la responsabilidad de empezar a buscar qué es lo que nos resuena. Y ahí están estas oportunidades tan chulas y tan buenas que son las vacaciones conscientes, retiros, talleres y demás. Porque hay, oferta a mansalva.
Claro, importante el ser conscientes de que muchas veces cuando empiezas en un proceso de trabajo personal, ¿no? Muchas veces porque tú vas trabajando hacia una línea, ¿no? Pero no todo el mundo que tienes alrededor sigue el mismo camino. Y ahora hablando de las vacaciones conscientes en familia, ¿qué cuán importante es que la pareja y la familia vayan en la misma línea? Porque cuando solo uno de los miembros, ¿no? También puede generar esa situación. Entonces, qué importante es que, bueno, la parte de trabajo personal pueda ser acompañada, si estás en pareja, bueno, que vayas a la par, ¿no? En ese camino. Y si no, ser consciente que también te va a llevar a un proceso de cambio interno y de...
Bueno, es que aquí tocamos varios temas, ¿eh? Y esto se podría alargar en muchos programas, ¿vale? Aquí tocamos varios temas. Si tú, por ejemplo, eres una persona que estás en el momento de hacer un retiro, no sé cuántos, pero el resto de tu familia, hijos, marido, padres, no sé qué, ¿pero qué haces? ¿Tú estás loca? ¿Pero cómo te vaya esa secta? ¿Tú estás loca? Vamos a ver, ¿cómo va a venir esta mujer?
En casa pasa mucho. De hecho, nuestra familia, o sea, mi madre y yo somos los que más...
Espirituales.
Sí. Y mi madre y mi padre son los que son más, bueno, llámale rectos, llámale... Pues yo tengo mi carrera, tengo mi trabajo, que me gusta más o menos, me da igual, yo tengo mi trabajo y tengo mi sueldo. Y son un poco eso.
Claro, al final, somos muy distintos.
Claro, eso. Y a mi hermana le propongo, oye, pues este fin hacemos tal cosa, ¿te subes? O mi madre dice, hostia, tío, no va conmigo, no... Eso es cosa vuestra. Y es un poco desde que lo tratas desde el respeto...
Exacto,
nosotros decir, hemos trabajado mucho eso. Tú funcionas mejor así y esto te va bien a ti y a ti te va bien esto... Perfecto, ningún problema. Podemos compartir las experiencias y lo que vivimos, pero cada uno tiene su camino. Y sea con los amigos,
pero es un trabajo que nosotros hicimos,
claro, sí, sí,
hace mucho. Por eso te digo, sí, que sí, es que toca varios temas. Es decir, cuando tú estás solo, bueno, solo me refiero que no tienes a quien darle explicaciones ni nada, pues oye, tú te apañas y tal. Pero cuando tienes una familia, ahí tenemos que hacer un trabajo importante de, pues eso, primero de sinceridad con uno mismo, de ser coherente y decir, oye, yo estoy en esta situación, os quiero mogollón, que eso no significa, claro, que os vaya a abandonar y me voy, exacto, a ir ahí, sí, a la, sí, India en una RAM, pero quiero que entendáis que yo ahora estoy en este proceso, que me queréis acompañar, perfecto, que no, pues me acompañáis de la otra manera, respetando lo que hago, ¿no?
Porque lo que duele al final mucho es el rechazo, o sea, muchas veces nos frenamos a hacer cosas por tener un rechazo, ya sea, exacto, con los amigos, sea con la familia, sea con diferentes...
Claro, ahí empieza entonces el crecimiento.
Claro,
exacto.
Cuando aprendes
retiro,
que la gente no va siempre en pack, y a mí me pasó con mis amigos hace relativamente poco, claro, yo me doy cuenta de muchas situaciones de pues motivaciones propias, a mi edad, que pues, soy joven, estoy empezando, yo qué sé, pues a la vida laboral, tal, y veo que mis amigos no me siguen, cada un grupo de toda la vida, de alguna manera es, ok, es que somos gente diferente, personas diferentes, que trabajamos de modo individual, coincidimos en esto, pero cada uno, bueno, mis amigos, por ejemplo, lo entendieron. Me voy a la montaña, ¿qué dices, tío? ¿Y cuándo quedamos? ¿Cuándo no sé qué? Pues, oye, pues ya no quiero quedar. A lo mejor no ahora.
No, que hacéis las fiestas en casa.
Algún fin de sí, pero en general...
Los retiros en casa.
Sí, igual, ya quedaremos.
Claro,
ya
exacto. Quedaremos. Y la gente, pues, es del palo. Bueno, pues, ya está.
Salvando las distancias, bueno, yo soy de Euskadi, y entonces sí. Allí funcionamos por cuadrillas. Mi cuadrilla éramos unos 25, imagínate ponerte de acuerdo 25 tíos.
Ya.
Claro, llegó un momento en el cual unos querían estar en un bar, otros querían estar en otro, claro. Entonces, pues hubo un gran consenso y se dijo, oye, cada uno haga lo que quiera.
Claro, claro.
El pueblo es lo suficientemente pequeño y grande para irnos encontrando en el camino, y así hemos funcionado.
Es el respeto.
Total. Sí.
Pues como dices tú, ese es el primer trabajo de crecimiento personal que haces sin contratar a ningún terapeuta,
sí.
Lo
sí.
Haces tú en tu casa.
Sí, sí, sí. Y que tampoco hace falta hacerlo todo siempre juntos.
Exacto.
Claro. Yo, sí, no somos pin y pon.
Exacto. Mis hijos vienen conmigo porque en casa no hay una democracia, por mucho que digan. En casa papá y mamá son los que dirigen. Y nosotros hemos decidido que vamos a hacer este crecimiento y vamos todos en pacto.
Vale, pero tus hijos todavía no están en edad de tomar una decisión.
Exacto,
así.
Yo,
ya veremos cuando tengan 18 o 20 años.
Bueno, cuando tengan 18 años, pues ya ellos, si quieren venir, vendrán, y si no, pues claro. No vendrán. Con la pareja, pues llegas a un consenso. ¿Me apetece? ¿Vamos juntos? Venga. ¿Qué no? Pues yo hago lo que yo quiero y tú haces lo que a ti te apetezca. Y a veces, con que uno de los dos haga un trabajo, cuando algo se mueve, el otro también se mueve.
Haces un movimiento sistémico.
Exacto, exacto. Y si no se mueve, no pasa nada. O sea, el trabajo en el fondo, o el retiro, aunque lo hagas en familia, aunque lo hagas en pareja, lo haces para ti. Puedes, por lo menos yo lo veo así. Voy con mi pareja, pero el beneficio lo siento yo sobre mí. Yo no sé él el beneficio que tiene. ¿Que luego repercute en la pareja? Sí. Pero la primera beneficiada soy yo. Lo haga sola, lo haga en pareja, lo haga en familia o lo haga con amigos. O sea, que el impulso tiene que nacer desde ti mismo.
Pero me refería más que el que hacerlo juntos, uh-huh. sino el hecho de que quien te acompaña esté también sea afín a eso, ¿no? Una cosa es...
Bueno, en tu pues caso yo puede ser que,
si viene conmigo,
viene,
es que
si
es
afín. Pero si no viene, no si es no
viene,
afín.
Si viene por complacerme, pues él tiene ahí un trabajo que hacerse.
Exacto. Exacto. Que aunque venga o no venga, es el hecho de si esa cosa que tú vas a hacer, de unas vacaciones conscientes, de una introspección, de que yo hago un trabajo personal, si eso es vivido como algo, pues a mí también me interesa, aunque no lo haga, pero yo aprendo del otro o yo... Uh-huh. absorbo eso que el otro cambia y a mí también me gusta, pero hay en otras situaciones que los amigos, ya no solo parejas, ¿eh? Estoy hablando del entorno, sí es contrario. O sea, una cosa es que no me opongo y simplemente acepto y me interesa, y me interesa, pero porque me interesa saber y respeto.
Si es contrario total y absolutamente, ya no te merece estar con eso.
Sí, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu pregunta?
No, la pregunta es que seamos conscientes. O sea, la persona que quiera empezar un proceso de trabajo personal y hacer este tipo de vacaciones conscientes, ¿qué cosas se van a mover? ¿Y qué? Bueno.
Bueno, no lo sabes exactamente.
No lo sabes.
Algo se mueve.
Sí. O sea, algo se mueve.
Por ejemplo, bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿vale? De venir, por ejemplo, una chica en el retiro que hicimos de detox, ¿te acuerdas?
Sí.
Y venir y decir, vengo a riesgo de...
Hostia, sí, fue muy heavy, ¿eh?
Sí, fue muy heavy.
Sí, sí.
A riesgo de llegar a casa y que no me encuentre a mi marido en casa.
Sí.
Y dijimos los dos a la vez. Dijimos los dos a la vez. Enhorabuena. Total. Plan, plan,
claro,
plan.
Claro, porque está siendo fiel a sí misma, no
exacto,
al marido.
Claro, exacto. Pero también, ojo, lo cogimos con pinzas.
Claro, te chocaba muchísimo el decir,
sí, claro.
Esa limitación de que, claro, se ponía en un compromiso real de decir, es que es mi marido hace un montón de años.
Claro.
Él no está de acuerdo y aún así he decidido venir. Perfecto por ti.
Y de Sevilla.
Claro, es que encima venía súper lejos, coges el avión y hace el impulso de venir y dices, hostia, muy bien, perfecto, o sea, un avance tremendo, pero claro...
Qué valiente fue.
Claro, pero es que luego tiene que volver a casa. Y eso, creas que no, va a tener que llegar el momento. O sea, yo estoy aquí ahora mismo y aquí no me toca nadie.
Pero probablemente salió más fortalecida.
Sí, evidentemente.
Salió,
sí.
Con lo cual sale con más fuerza.
¿Eh?
Sí. Sale empoderada.
Salió
claro.
empoderada, pero sí
porque
que es verdad.
Está siendo fiel a sí misma.
Sí, pero sí que es verdad que nosotros ahí, y esto es una cosa que yo tengo muy en cuenta cuando trabajo con gente, de que no nos podemos olvidar que, a ver, que nosotros lo estamos diciendo desde una posición muy cómoda. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, yo cuando hablé, ya después cuando pasó todo, hablé con ella y le dije, digo, bueno, tú ahora llegas a casa, si tu marido no está, pues oye, estamos aquí para echarte una mano tal y cual, veremos a ver qué pasa cuando llegues a casa porque no lo sabemos, pero si cuando tú llegues a casa está tu marido, no te preocupes, te va a ver muy bien en el sentido de que acabas de hacer algo para ti, por ti misma, y te vas a sentir tan, tan llena de luz, que es que no te va a poder decir nada. Y así fue, porque después, después a ver, no pasó nada.
En este caso, Carmen, en estos casos, entiendo que vosotros sois profesionales, tenéis coach, tenéis
sí.
X, con lo cual hacéis un arrope y un esto profesional.
Sí. Claro,
correcto.
Claro,
o sea que
sí, sí.
La persona que se puede encontrar en esa situación sí que tiene que... es no sé si habéis visto el vídeo de Will Smith, en el cual se pone delante de la línea de lanzarse al vacío. Uh-huh. Tiene que hacer ese paso. Uh-huh. Pero
bueno, sales de tu zona de confort.
Claro. Uh-huh. Tiene que estar dispuesta a salir de la zona de confort en función a sí misma.
El tema de las vacaciones, mira, yo es una cosa que llevamos muchos años promoviéndola desde la escuela, y es, vamos a ver, si tú, siendo una persona que no has tocado nunca las terapias ni nada, yo siempre le digo a la gente, vamos a ver, tú, cuando te quieres sentir guapo, ¿dónde te vas? Te vas a comprar ropa, te vas a la pelu, te vas aquí, te vas allí y te vas a todos lados para sentirte guapo. ¿Pero por qué te quieres sentir guapo? Para que los demás te vean guapo. ¿Cuánto dinero te has gastado para que los demás te vean guapo a ti? ¿Vale? ¿Cómo estás por dentro? Vamos a hacer ese ejercicio. Y es que solo tienes que hacer dos preguntas clave, ¿sabes?
¿Para qué haces las cosas?
Claro, ¿por qué haces las cosas? ¿Para ti o para él o para ella? ¿Para quién haces las cosas? Entonces, regálate. Solo es eso, regálate. 5 días, 8 días, 3 días para ti. Igual que el que te vas a comprar ropa, que está súper bien, vas a la pelo y todo el follón, ¿vale? Regálate 3 días o 5, los que sean, para ti. Ya está. Entonces, pues oye, pues me lo voy a regalar. Perfecto. ¿Por dónde empiezo? ¿Has hecho alguno? No. Pues vale, pues yo te recomiendo que hagas estas vacaciones conscientes. Mira, yo no las organizo, pero tengo una conocida que las organiza. Venga, ¿qué está tocando? Pues mira, va a hacer yoga por las mañanas, luego va a hacer unas actividades. Mira, estas como son dinámicas, te van a ir súper bien porque no vas a entrar de lleno. Y ya cuando salgas, a ver cómo tú te sientes y con qué te has sentido mejor de todo lo que has tocado. Entonces, yo recomiendo para las personas que aún no han hecho ninguna que se cojan una donde se toque un poquito de todo. Y las hay, ¿vale? Que se diviertan también. Que no vayan solo a meditar, tal. Que se diviertan, que se rían, que contacten, que conecten con la gente. Sobre todo si es en la naturaleza. En fin, así. Y que tampoco, si es que al final es como cuando uno se coge unas vacaciones para irse de crucero.
Una pregunta que me salía antes en la conversación, ¿qué creéis que es, qué pasa con, porque a mí me inspiraba con esta chica que tú explicabas que se había venido aquí con el miedo de que el marido la dejara porque se había ido a hacer un retiro de autoconocimiento, uh-huh. al fin y al cabo, ¿qué es lo que mueve a una persona a estar tan en contra de que otra o una misma pueda autoconocerse? ¿Da miedo autoconocerse?
Hombre, claro.
Muchísimo.
Es que llevamos un mogollón dentro que no te imaginas.
Claro.
Vamos. ¿Mm? Claro. Si me da miedo a mí, ¿cómo no te va a dar miedo a ti?
Es
que
la
vives
comparativa.
Conmigo. Sí, sí.
¿Cómo? Es la comparativa. Ella va a ser feliz, ella va a buscar su felicidad, su esto, y yo estoy aquí sin hacer nada. Entonces, te prohíbo que tú puedas hacer para que no te pongas por encima mío.
Exacto, sí. Es que ahí hay muchos trabajos. Ahí.
Bueno, claro, es que vete a saber lo que le mueve a cada persona.
Claro.
Porque igual hay un miedo al abandono detrás de que te vayas y vas a volver y vas a encontrar a alguien mejor
pero
que yo.
Pero si a lo mejor se hubiera dicho, me voy de vacaciones a Nueva York 5 días.
Hombre,
el, el marido no le dice.
No lo sé. No lo, pues, puede ser a lo mejor peor. No. Sí, sí. No,
pero
no,
lo que
no,
sé que me refiero cierto, cuando tú dices.
¿Era el hecho de ir de vacaciones a un retiro o era el hecho de que claro, ella se iba?
Pero por
y
eso.
Le dejaba solo.
Eso que, sí. Por eso hay que diferenciarlo, porque hay veces que cuando decía, no sé, hablábamos de que cuando dices es que me voy a hacer un retiro espiritual o de crecimiento personal, la gente te mira raro. Uh-huh. Me refiero que también hay toda una serie de tabús o de mitos sí. sobre este tipo de de las terapias uh-huh. que también influyen mucho a la hora de uno decidir ir a hacerlas, ¿no? Porque ¿qué me voy a encontrar ahí? Una serie de iluminados allá uh-huh. que me van a decir no sé qué.
Hombre, yo recomendaría a la gente que buscara referencias. Uh-huh. Porque también es cierto que hay de todo.
Claro.
Sí, sí, claro.
Y si conoces a alguien que ha hecho un retiro, le puedes preguntar, oye, ¿dónde lo hiciste? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal las personas que estaban haciendo el acompañamiento? Yo funciono mucho con...
Pero es lo mismo, que con qué agencia buscar, voy, con qué agencia exacto, no voy, etcétera,
sí,
etcétera.
Lo que pasa es que yo creo que al final este tema, todo el tema de las terapias, llámale X, como quieras, está súper estigmatizado en el sentido de que es o es muy sectario o es algo súper raro, porque al final nos queda súper lejos. O sea, culturalmente hablando, nunca se ha llevado a cabo desde hace relativamente poco este tipo de sistemas de para trabajar y crecer emocionalmente y personalmente. Entonces yo, por ejemplo, ya te digo... Sin ir más lejos, sí. mi grupo no entienden. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que sufrió dos muertes muy importantes dentro de su familia y ella estaba muy mal. Y claro, yo le proponía, oye, pues a lo mejor hacer una constelación te ayuda pues, a mover ciertas cosas, a encontrar más respuestas. Y claro, le quedaba como muy lejano el decir, ¿qué es eso? Y a veces la gente opta más por ir a un psicólogo, que no digo que esté mal, evidentemente.
Bueno, pero si con no el psicólogo vamos bien. Empezamos a ir bien,
sí,
porque
al menos,
en este país la prevención hacia la salud, y estamos hablando de salud en definitiva, no existe.
No, claro.
Entonces, claro que les queda muy lejos. Es decir,
bueno, hay gente que a la que dices la palabra psicólogo, no, yo no estoy loco, ¿no?
Claro,
dices, no, hay un estigma también, no tiene por qué ser para un loco, sino que simplemente en este caso, pues eso, ¿no? Para hacer un buen duelo.
Sí. Exacto, sí.
Para saber llevarlo, claro.
Y es como, ok, pues, o sea, tener alternativas que no se considere, o sea, aparte de las básicas y que siempre han estado, o sea, uh-huh. eso ya te digo, ir al médico, al psicólogo, uh-huh. etcétera, tener otras cosas a la gente le choca muchísimo.
Sí. Claro.
Y eso me he dado cuenta siempre. Yo soy una persona que me gusta mucho escuchar y que te das cuenta y dices, hostia, tío, no es malo, quiero decir, ni es raro, ni es extravagante, o sea, es
responsabilidad tuya.
Exacto. Claro.
Y es experimentar.
Y es lo que no tenemos.
Sí.
Para mí es mucho el experimentar, creo que estas terapias, este tipo de abordaje de las situaciones es desde la experiencia. Yo es que no creo en las constelaciones, yo no creo en la astrología, yo no creo en nada, en la homeopatía, yo no creo en las flores de Bach, yo no creo absolutamente en nada. Vale, es que no es una cuestión de creer. O sea, hay que tener en cuenta que es un tema de vivencia y de experiencia.
¿Pero qué consigue alguien diciendo yo no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto?
Bueno, en principio
bueno,
rechazarlo.
Frenarse, limitarse.
Mira, nosotros
no
hacemos...
tomar su responsabilidad.
Exacto.
Mira, nosotros hacemos unas jornadas gratuitas cada mes, cada dos meses... Mm. Abrimos la escuela, que no tengo que abrir nada porque es en la montaña, que es decir, no hay puertas
está
ni
abierta.
Está abierta, va a venir todo el mundo. Entonces hacemos unas jornadas gratuitas precisamente para que la gente pierda el miedo, ¿no? Entonces, claro, cuando nos conocen, dice, pensaba que era otra cosa, digo, ¿qué te
claro,
pensabas que era eso?
Que somos personas normales.
Que somos normales, que también nos gusta irnos de fiesta, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, vamos a ver. Que el tema del crecimiento personal no es que te tengas que meter en un templo
no.
y ya no salir de ahí. Que
y
la
no
gente
vas vestida con túnica.
Claro, claro. O sea, si cuando vinieron la otra vez, yo qué sé, pues era todo, pues pusimos música, hablando de una cosa, de otra, pues vino Isabel con los cuencos, nos hizo su concierto, vino el chamán con sus tambores, nos hizo... Bueno, en fin, que ven que hay un montón de herramientas y que no tiene que ser para nada súper sectario, que dices, ahora yo con mi familia, ¿cómo le digo que me voy a meter en este templo? Para siempre ya.
Claro.
No, es que el trabajo personal y el crecimiento personal es súper divertido. Si es que no tienes que romper con nada. Que yo cuando me apetece irme de fiesta, me voy y me gusta, ¿vale? Y yo, por ejemplo, pues he decidido por mí, por mi salud y por mis historias, que, por ejemplo, el alcohol, pues me sienta mal. Pues no bebo alcohol. Pero eso no significa, oye, que si no sé si me explico,
sí,
¿eh?
Sí,
que no tienes que, exacto, que no tienes que, ahora como voy a hacer un crecimiento personal, me voy a un retiro, me voy a no sé cuánto, yo cuando llegue, yo a mí no me habléis ya, ¿eh? A mí ya no me habléis. Y este círculo de aquí ni pasarlo, que esto es mi aura.
No son extremos.
Claro.
Es totalmente compaginable con la vida normal.
Entonces es muy divertido y cuando vienen a la escuela, pues vienen a pasárselo bien y nos lo pasamos muy bien, pero haciendo eso, pues un hilo conductor que es para tu crecimiento personal. Y damos la libertad de que puedan elegir qué camino tomar en base a lo que ellos necesitan. Yo no obligo a nadie. Por ejemplo, me dicen, es que Carmen, ¿sabes qué pasa? Que mi amiga medita todos los días 5 minutos cada mañana y yo es que es imposible. Digo, ¿y quién te ha dicho que tienes que meditar cada día 5 minutos por la mañana? Hija mía de mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Coser? Pues hija, a lo mejor tú estás meditando cuando coses.
Exacto.
¿Me explico?
Meditación activa.
Claro, entonces la gente le da mucho miedo todo este tema de vacaciones conscientes, retiros y todo, porque no, porque lo han interpretado mal. O porque se ha vendido,
se ha vendido mal.
Porque también es eso, ¿eh?
Pero yo creo que también es una cuestión cultural, sigue siendo. Es decir, no, al final un retiro, unas vacaciones, llamadas conscientes o no conscientes, de crecimiento personal, al ser personal, es una responsabilidad que tomas tú contigo mismo.
Exacto.
Y no nos han educado para ello. Uh-huh. Es decir, en general, y los médicos hacen su trabajo perfectamente y tal, nos han educado para que el médico nos dé la pastilla.
Claro.
Y yo no tomo ninguna responsabilidad.
Exacto.
Pregunto nada,
bueno,
no hago nada.
En este caso, cuando haces un trabajo personal, yo hablando de pastillas, me recuerda mucho la película esta de Matrix, en que hay un momento en que tienes que escoger con dos pastillas, ¿no? Una en la que sigues durmiendo y otra que es la en la que tomas conciencia de la realidad. Cuando tomas la pastilla del trabajo personal, no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás, es verdad.
Como empieces, ya estás. Y además es un camino mucho más agradable que el de la película Matrix, ¿eh? O sea,
sí, claro.
No pensemos que es un camino de sufrir y pasarlo mal. O sea, se puede crecer muchísimo disfrutando.
Exacto.
Que es lo más importante al final.
Sí.
O sea,
si tú
disfrutas haciendo algo, la motivación a hacerlo...
Sí, lo que pasa es que la gente tiene la idea esta de que, ay, trabajo personal, ahora me van a salir aquí los dolores del pasado y voy a sufrir. Bueno, pues igual sí, te sale
bueno,
algo.
Bueno, nosotros,
o
mira...
Igual no.
Pero
nosotros,
no tienes por qué sufrir.
No. Sufres cuando no lo traspasas.
Exacto. Es peor.
Nosotros en la escuela, cuando viene alguien que realmente nos dice, oye, ya he tomado una decisión y yo quiero saber que, por dónde tengo que tirar, tal y cual, bueno, en fin... Nosotros sí que recomendamos 100% empezar a conocer tu historia personal.
Sí, claro. Mm-hmm.
Eso la gente es muy reacia a volver atrás. No es volver atrás,
no,
es
conocer de dónde vienes.
¿De dónde vienes? No te estoy diciendo que tengas que...
afilparranda.
Exacto,
aquello de...
No, sino aceptar de dónde vienes, reconocerlo, aceptarlo, perdonarlo, ¿vale? Y entonces por eso siempre empezamos por las constelaciones, nosotros, por las formaciones de constelaciones o por ejemplo el curso que hay ahora, el 789 de constelaciones,
sí,
pero
es.
Con una base muy de esto, ¿eh? Es decir, queremos conocer de dónde venimos para saber esto que nos inquieta hacia dónde nos lleva. Hay que tener a veces un poco de base, ¿eh? No decir, bueno, al libre albedrío, no, o sea...
Al hilo de lo que dices ahora, un poco, ¿cómo es vuestro programa de escuela? Piensa que escuela, inconscientemente, lo tenemos asumida a pizarra, a tiza...
Que sí.
Profe,
el otro día hice, hice una entrevista con Josefa, que es nuestra profe de constelaciones. Hice una entrevista con ella y, claro, le decía, digo, a ver, es una escuela. Es que realmente, cuando tú vas a la escuela, si quieres hacer una carrera universitaria, tendrás que empezar a leer y a escribir, ¿no?
Sí.
Vale, pues yo lo hice un poco comparativa. La escuela nuestra, ¿cuál es el programa en sí? El programa en sí es empezar desde el principio. Y desde el principio es desde donde nosotros nos hemos olvidado. O conscientemente no queremos recordar.
Sí, pero me refería a que es más experimental, más de coger apuntes.
No, para nada.
Para nada.
Hay gente que sí, que viene con su libreta
claro,
y saca
interesa.
Una Biblia.
Claro, el concepto que tenemos de escuela es esa.
No.
Está el Martinet. El Martinet ha tenido muy mala fama porque el concepto que se tenía de escuela, claro, eso de ver a los niños en el charco saltar, era un escándalo. Entonces, un poco si puedes brevemente un poco...
Nada, la escuela de vida es, pues eso, empezar desde el principio, ¿de acuerdo? Se dice escuela porque al final tú estás en la vida haciendo un aprendizaje y por eso llamamos escuela. Porque tú siempre, desde que naces hasta que vuelves a renacer, estás aprendiendo. Y para aprender necesitamos unas herramientas, como el que tiene las matemáticas, las ciencias, la historia, no sé qué. Vale. Simple y llanamente.
¿Qué herramientas usáis?
Nosotros utilizamos como primera herramienta, como primera base, el saber de dónde viene, reconocerse, ¿vale? Entonces tenemos
algo
una estructura.
Genealógico.
Sí, y empezamos con las constelaciones. Entonces tenemos una estructura muy clara, que es, sé de dónde vengo, reconozco de dónde vengo, sé de dónde vengo, empiezo a reconocerme y me presento a la sociedad. Esas son los tres pilares que tenemos en la escuela. De dónde vengo, me reconozco y tal.
Vale, se nos ha terminado el tiempo de programa. Lo dejamos aquí. Me ha encantado esta tertulia. Y pasamos ahora al momento de la meditación. Muchas gracias.
Gracias.
Meditación de la estrella microcósmica. Esta es una meditación muy sencilla e ideal para hacerla en verano, ya que por la posición o asana utilizada facilita la relajación y la postura. En la medida de lo posible nos acostamos en el suelo o en la cama, pero también lo podemos hacer debajo de un árbol, en la playa o allí donde nos encontremos. Nos acostamos con brazos y piernas abiertos, brazos en forma de cruz y piernas estiradas y abiertas, cogiendo así la forma de una estrella de mar. Cerramos los ojos para poder percibir el resto de los sentidos. Escuchamos si en nuestro entorno hay algún sonido, el tic-tac del reloj, las conversaciones que pueda haber cerca de nosotros, el ruido del mar, del aire, el canto de los pájaros. Los oímos, pero no les prestamos atención. Sentimos nuestra piel, observamos si tenemos calor, si la sentimos deshidratada o tensa, si tenemos picor, si sentimos esa ráfaga de aire o de brisa. Lo identificamos, pero tampoco le prestamos atención. Vamos relajando nuestra respiración con inspiraciones y exhalaciones profundas. La espalda cada vez la sentimos más pegada al suelo. El cuerpo cada vez lo sentimos más pesado. Las piernas, la cadera, los brazos y la cabeza pesan y nos invade una sensación agradable y de sopor. En este estado máxima relajación, nos concentramos en los latidos de nuestro corazón. Sentimos y escuchamos su bombeo. El bombeo ahora lo llevamos a sentirlo en la cúspide de nuestra cabeza. Ahí reside nuestra glándula pineal, ubicada en lo que se llama la cámara de cristal. Se abre en este espacio un vórtice de energía por donde penetra la energía cósmica que nos une con el todo. Ahora llevamos nuestra atención en la palma de nuestra mano izquierda. Aquí se encuentra otro chakra o vórtice de energía que nos confiere la capacidad de la diplomacia. En la mano izquierda reside la capacidad de gestionar las dificultades y los conflictos de una forma correcta y armoniosa. La mano izquierda es la mano con la que el guerrero sostiene el escudo para protegerse. También es la mano y el brazo con la que sostenemos al bebé para protegerlo y alimentarlo. Es una mano protectora, ya sea una protección hacia nosotros como para los demás. Ahora dirigiremos nuestra atención y sentimos los latidos de nuestro corazón en la planta de nuestro pie izquierdo. El pie izquierdo nos da la estabilidad. Los pies nos conectan con la tierra y el pie izquierdo nos otorga la firmeza necesaria para mantener el equilibrio en los momentos de desequilibrio. Es el pie en el que nos apoyamos. Ahora llevaremos nuestra atención a la planta del pie derecho y sentiremos ahí los latidos del corazón. En el pie derecho reside la capacidad de iniciar, de mover y de desplazarnos. Con el pie derecho iniciamos el desequilibrio necesario previo a cualquier cambio que queramos realizar en nuestra vida. Si no hacemos el primer movimiento que genera el desequilibrio, en nuestra vida no puede originarse ningún cambio. Para ello, contamos siempre con la ayuda del pie izquierdo. Ahora llevamos nuestra atención y sentimos los latidos de nuestro corazón en la palma de la mano derecha. En la mano derecha reside la fuerza marcial, la fuerza de lucha. Es la mano con la que el guerrero blande la espada. Es la mano que da, porque la mano izquierda es la que recibe. En la mano derecha está la fuerza y el poder de acción, de lucha y de ataque. Debemos sentir esa fuerza activa de lucha, ya que es la complementaria a la fuerza de la mano izquierda, que es con la que nos defenderemos. Y así volvemos nuestra atención a la coronilla, finalizando el círculo completo, generando una energía centrípeta que nos protege, nos alimenta y nos estabiliza. Finalmente, volvemos al centro de nuestro corazón, órgano y lugar desde donde deberíamos iniciar todos nuestros pensamientos, sentimientos y actos. Poco a poco vamos abriendo los ojos y hacemos una pequeña retrospección de nuestro estado actual en relación al estado con el que hemos iniciado esta pequeña y sencilla meditación. Y hasta aquí el programa de hoy y último de la temporada. Nos despedimos de todos vosotros deseándoos que paséis una feliz y, en la medida de lo posible, consciente verano. Gracias.